En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 19 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos dos sorprendentes líderes en primera división, la Real Sociedad y el Villarreal, tras seis jornadas del campeonato de Liga. Tenemos al Real Madrid tocado después de la grave derrota sufrida contra el Cádiz. Ya no grave solo por el resultado, sino por la imagen que proyectó el equipo de Zidane. Tenemos al Atlético más crecido después de ganar en Vigo al Celta. Y les tenemos a los dos en puerta de la Liga de Campeones, porque el miércoles los dos entran en competición. El Real Madrid recibe en Valdebebas al Shakhtar Donetsk, con Sergio Ramos en principio en la alineación, o por lo menos en la convocatoria, porque esta mañana se ha entrenado con normalidad. En el Atlético no está Costa, y atención porque Saúl y Jiménez tampoco se han entrenado esta mañana con el grupo. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
¿Alguna pista sobre qué medidas tendremos cuando acabe el estado de alarma?
Pues la verdad es que no. La Comunidad de Madrid insiste en acordar con el Gobierno las restricciones que se van a adoptar, pero hay disparidad de criterios en el Ejecutivo Autonómico. La presidenta Isabel Díaz Ayuso aboga por conjugar economía y salud. El vicepresidente Ignacio Aguado plantea un parón contundente para bajar los contagios. Aguado ha insistido en ello en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Bueno, precisamente para evitar un cierre total en Navidades, y para que nos encierren en casa y para que se cierren los colegios, que es lo que nadie quiere ni queremos, hay que tomar medidas ahora y hay que tomar medidas contundentes. Y desde luego yo lo que creo es que hay que intentar en estos días o semanas bajar la curva de contagios al máximo.
Lo ha dicho en términos deportivos, además de Fórmula 1, ha hablado de un stop and go, pero aquí lo que tenemos al final es un coche, así que, un choque entre Ayuso y Aguado, así que tiene que salir el safety car. Escuchamos a Almeida.
La clave es encontrar ese punto de equilibrio muy delicado, muy difícil, entre priorizar la protección de la salud, pero mantener la economía viva. Creo que ni la presidenta dice que hay que priorizar la economía sobre la salud, ni el vicepresidente dice que es que la economía se tiene que ir al garete.
Fin de las restricciones en tres áreas sanitarias.
Se levantan las limitaciones de la movilidad en las zonas de Villa del Prado, Humanes, Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes. Desde hoy vuelven a tener los horarios y aforos en hostelería y restauración previos al decreto del Gobierno.
Para mí no son eficaces. Yo lo siento, pero no se está haciendo mucho. Yo para mí sería volver otra vez hacia atrás, ir poquito a poco, porque yo creo que lo han hecho demasiado deprisa. Todo.
Contentísima para cruzar al Mercadona, hija. Más tranquilita, porque antes iban cojitas.
Íbamos con miedo, claro, porque oye, si te pillan te pueden multar. Pero vamos, bueno, ahora ya divinamente, que no nos vuelvan a encerrar.
Y siguen las fiestas ilegales, David.
Sí, hay algunos que es imposible confinarlos, que es imposible encerrarlos. Esperando el balance definitivo de la Policía Municipal de Madrid, sabemos que el pasado fin de semana se desalojaron más de 30 celebraciones privadas en domicilios, entre ellas una en un piso de la calle Río Rosas, que acabó con 4 detenidos por agredir a la policía.
Se empezaron a oír voces muy fuertes, se empezaron a oír golpes como forcejeos y gritos. Ya algún vecino había subido a pedir que por favor se moderara un poco sobre el sonido de las voces y el ruido que estaban haciendo.
Pues te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Luego lo contamos todo.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con lo más importante del día. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Llega Sergio Ramos al partido del miércoles en la Champions contra el Shakhtar?
Sí, afortunadamente parece que el golpe sufrido en la rodilla por el capitán del Real Madrid contra el Cádiz se queda en un susto. De hecho, esta mañana ya ha trabajado con normalidad. y el miércoles va a estar disponible para jugar ante el Shakhtar. Por tanto, mismas bajas para recibir al equipo ucraniano: Carvajal, Odriozola, Eden Hazard y Martin Odegaard.
Y toque de atención de Zidane a la plantilla tras lo ocurrido el sábado contra el Cádiz.
Así es, ayer se reunieron tras la derrota ante el Cádiz. Quedó claro entre los propios futbolistas que no se puede salir con una actitud tan lamentable y que la intensidad debe ser mucho mayor para poder competir y superar a cualquier equipo. Quedó muy claro en esa charla que no puede volver a ocurrir lo que pasó el sábado, la primera oportunidad para resarcirse el miércoles ante los ucranianos.
El Atlético de Madrid es el único equipo invicto en primera división y el menos goleado, solo un tanto en contra. El miércoles visita al campeón de Europa, al Bayern, sin Diego Costa y tal vez con dos bajas más. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José María, buenas tardes. Con la lesión muscular de Diego Costa, la decimocuarta lesión del de Lagarto en menos de 3 años... y por la que se va a perder 3 partidos de Liga y otros tantos de Champions, el técnico anda intentando recuperar a Jiménez, Lodi y Saúl, que no pudieron acudir a Balaídos el pasado fin de semana. El brasileño se ha ejercitado en el césped con sus compañeros, mientras que uruguayo e ilicitano se han entrenado en el gimnasio, por lo que se ve poco probable su concurso en Múnich.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gran triunfo del Getafe sobre el Barça, al que Koeman quiso quitarle brillo nada más acabar el partido.
Sí, se quejó el técnico del Barcelona, acusando sobre todo a Niom de que le había insultado y le había dicho cosas muy feas. El Getafe, por su parte, se defendió, lo hizo Jaime Mata, luego lo escucharemos, diciendo que son cosas que se deben quedar en el campo. Y el último que ha defendido a su equipo ha sido el presidente Ángel Torres. Esta mañana, en declaraciones a varios medios, ha llegado a decir que molesta que sean un equipo grande. La realidad es que el Getafe se impuso por la mínima 1-0 ante el Barcelona, con el tanto de Jaime Mata desde el punto de penalti en la segunda parte, y como casi siempre, el Getafe supo maniatar a un Barcelona con una gran maraña defensiva.
En segunda, se suspendió el partido del Alcorcón contra la Ponferradina por 4 positivos en el equipo madrileño. Toda la plantilla ha pasado test PCR esta mañana, porque el miércoles vuelven a tener partido de Liga. Empató el Fuenlabrada y ganaron Leganés y Rayo. Los rayistas contra un rival directo por el ascenso, el Español. Habla su entrenador Iraola.
Al final no dejan de ser 3 puntos, pero sí es verdad que te reafirma un poco, ¿no?, en lo que estamos haciendo. Pero bueno, sí que al final la tercera victoria en casa, otra vez con portería cero, es un empujón también para reafirmar un poco en que estamos haciendo muchas cosas bien.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Volvió la segunda división B, la tercera división, volvió Madrid al tanto. ¿Qué destacamos de esa intensa matinal de deporte madrileño?
En segunda B, 3 derbis y 3 victorias visitantes que sitúan al Majadahonda, al Castilla y al Navalcarnero en lo alto de la clasificación, junto con el Atleti B y el Atlético Baleares, que goleó al Internacional de Madrid. Y en tercera, lluvia de goles en el Álamo, que cayó 2-4 frente al Alcorcón B. Y la imagen de la jornada la protagonizó en la mina Javi del Val, lateral del Villaverde San Andrés, que fue el único futbolista que jugó con mascarilla.
En baloncesto, se suspendió el partido entre Bilbao y Real Madrid por el positivo de Coser. Estamos a la espera de saber si puede disputarse sin problemas el partido de mañana contra Obradoiro. Además, Paco García ha sido destituido como entrenador del Fuenlabrada después de que el equipo sufriera su 5ª derrota consecutiva este fin de semana. Javier Juárez, ex de UCAM Murcia, es el mejor situado para relevarle. Y Estudiantes logró su 3ª victoria consecutiva, esta vez en Sevilla contra el Betis. Y en motos, 2 madrileños hicieron podium en Aragón. Jorge Martín y Raúl Fernández fueron terceros en Moto 2 y Moto 3 respectivamente. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro galáctico del sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid. Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una contándoos la última hora de la Liga de los equipos madrileños. Real Sociedad y Villarreal, sorprendentes líderes de la tabla con 11 puntos tras 6 jornadas. La Real que goleó al Betis 0-3 y el Villarreal que le ganó al Valencia 2-1 con un gol de Dani Parejo que pidió perdón por marcarlo. El Real Madrid y el Getafe tienen 10 puntos, al igual que el Cádiz, pero con 5 partidos disputados, en el caso de los dos equipos madrileños. Y el Atlético tiene 8, pero tiene un partido menos disputado, 4. Así que está seriamente metido en la pelea. Y tenemos Liga de Campeones. Mañana 2 partidos con equipos españoles. A las 9, Barcelona-Ferencváros de Budapest. Y a las 9, Chelsea-Sevilla. Y para el miércoles, 7-5, Real Madrid-Shakhtar Donetsk de Ucrania. Y por supuesto a las 9, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. El Atlético visita la guarida del vigente campeón de Europa. Vamos con el Real Madrid. Noticias de última hora. Sergio Ramos llega o no llega para el partido del Shakhtar en apenas 48 horas, Carlos.
Bueno, todo hace indicar que sí. Ha completado esta mañana la sesión de entrenamiento parcialmente, la primera parte, algo menos exigente, evidentemente. Pero en cualquier caso las sensaciones son buenas porque si no hoy no habría trabajado. Ayer tenían claro que si las molestias persistían se le realizarían pruebas médicas. Esas pruebas han revelado que no tiene nada de importancia. El golpe sufrido en el partido contra el Cádiz, en esa cara anterior de la rodilla izquierda. Y por tanto, en principio no habrá ningún problema. Mañana trabajará con normalidad. Quedan 2 días para que Zidane cuenta con él si es que quiere utilizarle contra el Shakhtar.
Claro, lo que puede ponerle en duda es que lo que viene después es el Barcelona. Si viniera un partido igual más asequible, si no hubieras perdido contra el Cádiz y estuviera el ambiente más tranquilo, también podía influir. Pero sobre todo que viene el Barça, que es un partido tan importante como el del miércoles contra el Shakhtar, el rival directísimo en la lucha por el título. Y noticia de última hora, Odegaard. Lo suyo sí que es más serio, Carlos.
Pues sí, sabíamos que tenía el sóleo tocado después de regresar tras los partidos con su selección con Noruega, que de hecho le dejaron fuera ya de la convocatoria frente al Cádiz. Y esta mañana le han realizado pruebas médicas. Bueno, se confirma que en el sóleo definitivamente sufre una pequeña rotura muscular, pero el sóleo es un músculo muy traicionero, hay que tener mucho cuidado con él y en principio estiman el plazo de baja en torno al mes de competición, es decir, que no volvería Martin Odegaard hasta después del próximo parón de selecciones. Recordemos que la Liga se para que se jueguen partidos de selección el fin de semana, creo que es 13, 14, 15 de noviembre.
Vuelve el 21-22 la competición.
Pues exactamente, hoy estamos a día 19, así que todo hace indicar que Odegaard no va a volver, como decimos, hasta dentro de un mes, cuando esté recuperado de ese problema en el sóleo.
Así que optimismo sobre Ramos para que pueda jugar contra el Shakhtar. Odegaard, un mes de baja en este momento, no volverá hasta después del parón de selecciones. Charla de Zidane después del partido contra el Cádiz, porque la primera parte fue realmente de lo peor que se recuerda en mucho tiempo, Carlos.
Bueno, fue una de las tareas importantes que se tuvieron que acometer en el entrenamiento de ayer, pospartido, frente al Cádiz. Zidane tenía muy claro, y ya lo dijo, y bueno, no solo Zidane, escuchamos a Casemiro, a Courtois después del partido contra
al Cádiz, reconocer sobre todo que la actitud mostrada en la primera parte no puede ser en ningún caso la adecuada ni debe ser lo exigible a un equipo como el Real Madrid, a un equipo profesional. Está claro que en el fútbol de élite profesional, si no sales con una actitud mínima que se requiere, cualquier equipo, por muy modesto que sea, te iguala, te supera en actitud y a partir de ahí empiezan todos tus problemas, y es lo que le pasó. El Cádiz en la primera parte le pasó por encima, pudo terminar 0-3 porque era el Cádiz. Si en vez de ser el Cádiz es el Bayern de Múnich, pues probablemente estuviéramos hablando de otro resultado. Y eso es lo que trataron de analizar en el vestuario antes del entrenamiento de ayer. No se pueden repetir la actitud, la intensidad, por supuesto, tampoco, mucho más intensos, una actitud mucho más positiva y con más energía. Y bueno,
no, y que te pudiste ir al descanso 0-3, pero tranquilamente, tranquilamente.
Sí, reconocido por el propio entrenador del Real Madrid. Bueno, ellos también lo achacan en parte a la desconexión que ha sufrido el equipo en este tiempo de selecciones, precisamente.
Sí, pero porque... es que además, fíjate, de los que jugaron del 11, 7 no habían jugado con las selecciones. 6 más Courtois, que volvió bastante pronto.
Es cierto, sí. Salvo Ramos, Varane y luego los dos centrocampistas, Modric, que fueron Modric-Kroos. Pero es verdad que ninguno estuvo a un buen nivel. Bueno, los defensas, como sí, como sabe, pero es verdad que, por ejemplo, los laterales, que eran nuevos, sobre todo el caso de Marcelo,
Hizo aguas
por todos los lados. Y arriba tampoco, caso Isco, caso Lucas Vázquez, por supuesto Vinicius, etcétera, etcétera, apoyaron nada en lo que tenía que ser una actitud realmente mejorable. Por tanto, es cuestión de todos, está claro.
Y hay tres futbolistas que quedan especialmente señalados, creo yo, después de esta derrota. Marcelo, 32 años, 15ª temporada en el equipo, está a un nivel que no se le recuerda, no se le recuerda un nivel tan bajo. Ya ha estado bajo las últimas temporadas, pero es que yo creo que cada vez va peor. Isco, con 28 años, totalmente desconectado, fuera del partido. Y Lucas Vázquez, que pone voluntad, pero que no aportó prácticamente nada al grupo tampoco.
No, Lucas, el trabajo, las ayudas en este caso a su lateral derecho, a Nacho, pero es verdad que en ataque no tuvo demasiada trascendencia, como no lo tuvo ningún jugador del Real Madrid, sobre todo en esa primera parte. Bueno, y al final yo creo que fue más por empuje y por corazón que por otra cosa, porque tampoco vimos al portero del Cádiz sufrir en exceso. Salvo el tiro de Benzema al larguero, no hubo más, como tú dices. Yo lo de Marcelo, está claro que es una leyenda, que merece un respeto.
Nadie lo va a discutir.
Pero futbolísticamente no se entiende, y cada vez más, vamos, según pasa el tiempo creo que es más obvio, que Reguilón esté en el Tottenham y que Marcelo se haya quedado. No se entiende. Que Reguilón a lo mejor en el Madrid no iba a jugar tanto como en el Tottenham teniendo a Mendy por delante. Correcto. Ahora, para mí a día de hoy... es así, no tiene un lateral de garantías para sustituir a Mendy cuando Mendy no está.
Es que el problema que tienes, Carlos, en una competición tan comprimida en el calendario, toda la plantilla es muy importante, no solamente los 13, 14 totalmente, que más minutos tienes. Entonces, si los que salen no habitualmente no dan el nivel, tienes un problema grave para toda la campaña.
Sí, ocurre y ocurrió eso el sábado. Es decir, si los que salen no dan el nivel, como pasó con Marcelo, como pasó con Lucas Vázquez, como pasó con Isco, como pasó... bueno, Nacho estuvo un poco más acertado. Y encima, los que habitualmente dan un nivel top, o por lo menos notable, tampoco están, como no estuvo Modric, como no estuvo Kroos, como Benzema apareció un poco más, pero tampoco fue el gran Benzema, pues al final pasa lo que pasa. Y como tú decías, del Toro, el Madrid tiene que tener mínimo 18, 19 claro, jugadores de un nivel muy similar, porque si no, como decimos, en la Liga Española va a estar ahí compitiendo, porque sí, están ahí todos metidos en un batiburrillo extraordinario.
Pero
en Europa ya veremos.
Vienen Shakhtar, Barcelona, Gladbach, Huesca, Inter y Valencia prácticamente en nada, en 14, 15 días. Es decir, que va a ser un no parar, en 21 días, vamos, va a ser un no parar y con una exigencia máxima. El Shakhtar, por cierto, que le ganó al Lviv 5-1, el colista de la Liga Ucraniana. Los 20 ya ganaba 4-0. Han dado negativo todos los jugadores de la plantilla. Habían tenido dos positivos, Piatov, el portero, Stepanenko, el mediocentro, todos disponibles. Y ese es el próximo rival. 13 brasileños en la plantilla. Podía jugar perfectamente la Liga Brasileña, el Shakhtar, en vez de la ucraniana, Carlos.
No, es su estrategia y es su línea en los últimos años. Bueno, realmente esta manera de confeccionar la plantilla por parte de Shakhtar Donetsk es lo que le ha dado el salto de calidad para convertirse en un clásico de la Liga de Campeones. Es un equipo que yo no sé los años que lleva jugando ya la fase de grupos de la Champions. Incluso en algunas ocasiones se ha metido en las eliminatorias ya de octavos. Creo que a cuartos ha llegado alguna vez.
El año pasado fue semifinalista de la Liga Europa porque fue tercero en su grupo, pero ha ganado los últimos cuatro campeonatos de Liga en Ucrania.
Pero es un buen equipo, ¿eh? Siempre está en el primer nivel del fútbol europeo y lógicamente habrá que tener cuidado, como tú dices, porque los brasileños le dan un salto de calidad a esos ucranianos que no son malos y que vimos algunos de ellos el otro día, por ejemplo, en el partido contra la selección española.
Pues vamos con el Atlético. Antes de ir con el Atlético, vamos con el Getafe, que fue el rival del Barcelona el fin de semana. El Getafe, que hizo un muy buen partido, le ganó al Barça 1-0. Era una asignatura pendiente que tenía el Getafe, ganar a uno de los grandes. Lo consiguió frente al Barcelona. El Barça, que dio una imagen muy pobre en el Coliseum, que también está en dura pugna con quien llega peor al Clásico del próximo sábado. El Getafe, por su parte, victoria importantísima, situado en la parte de arriba de la tabla, en la cuarta posición con 10 puntos y con el presidente un tanto mosqueado con lo que se ha comentado últimamente, Laura.
Sí, bueno, porque parece que cada vez que el Getafe gana a un grande, pues ya se sabe que siempre sale la coletilla que es equipo incómodo, que es equipo brusco, que sin sabe utilizar siempre el tiempo a su favor. Bueno, que parece que el Getafe no tiene ningún mérito cuando...
Sí, yo voy a decir una cosa. Parece que es que en el fútbol de primera división todos son monjitas de la caridad, sí, excepto el Getafe, que son los únicos que paran los partidos, que pierden tiempo, sí, que dan patadas, correcto, que dan codazos, que protestan al entrenador. Todos los demás son almas blancas, sí, sin un solo pecado.
Y que todos los que ganan lo hacen brillantemente, exacto, que también es otro debate. Bueno, el caso es que el Getafe ganó. Bordalás supo maniatar perfectamente, sobre todo en la primera parte, al Barcelona, y prácticamente le dejó sin opciones. Y en la segunda parte, bueno, pues incluso pudo ampliar el marcador con esas dos clarísimas que tuvo el Cucho Hernández. El caso es que el partido se decidió de penalti, 1-0, gol de Mata. Y bueno, pues hoy han asaltado los compañeros de algunos medios de comunicación a Ángel Torres a su salida del Coliseo, Alfonso Pérez. Por cierto, hoy el equipo y mañana está descansando, y le han preguntado que qué pasa con este Getafe, que cada vez que gana un grande, pues siempre salen críticas hacia él. Y esto ha dicho el presidente máximo mandatario del conjunto azulón.
Lo que pasa es que la historia del Getafe es que molesta que seamos un equipo modesto, porque no quieren que seamos un equipo modesto, tenemos que ser grandes a la fuerza. Pues yo no puedo hacer nada, es decir, lo único es tener paciencia y soportarlo.
¿A quién le puede fastidiar que el Getafe esté arriba, una temporada tras otra?
A un sector de la prensa de Madrid.
A un sector de la prensa, no, sí, pero...
Para mí, lo tengo claro, es decir, una vez capito el árbitro, se acabó. Vale, es decir, lo de Mardi, darle,
o sea, usted está orgulloso de la actitud de todos sus jugadores el otro día contra el Barça.
Yo estoy orgullosísimo del gran partido que hicimos, que pudimos ganar 3-0 y de estar ahí arriba. Y bueno, eso que dicen que no hemos reforzado el equipo y que tenemos peor equipo, yo creo que tengo la mejor plantilla desde que yo soy presidente del Getafe.
Tengo la mejor plantilla desde que soy presidente. No quieren que seamos un equipo grande. Declaraciones que darán que hablar del presidente del Getafe esta mañana, Laura.
Sí, seguramente que tendrán su recorrido, como también las tuvo las palabras de Koeman, que nada más acabar el partido, pues también se quejó amargamente de que Nyon concretamente le había insultado en un par de ocasiones, que le había dicho cosas muy feas. Y bueno, pues también salieron en defensa tanto José Bordalás como su compañero Jaime Mata en declaraciones en rueda de prensa. Concretamente, el goleador madrileño de Tres Cantos decía que ese tipo de situaciones y de conversaciones que han existido van a seguir existiendo y que se deben quedar en el terreno de juego.
Que Koeman, antes de entrenador, ha sido futbolista. Creo que en el campo nos decimos todos un montón de cosas, muchas veces pues fuera totalmente de contexto y de sentido, pero creo que todos tenemos la capacidad y la madurez como para saber que eso queda en el campo. Creo que sí. Si él dice que Nyon le ha dicho, seguramente él también le habrá dicho de vuelta a Nyon. O sea, creo que son cosas que deben quedar en el campo porque forman parte del juego y siempre ha sido así.
Lo que le viene al Getafe es el Granada en casa, el Valencia fuera y el Villarreal en casa. Luego llegará el parón de selecciones. 9 tiros a puerta, por cierto, del Getafe, 7 del Barcelona en el partido. Es verdad que la posesión de balón fue mayor del Barça, que cometió más faltas el Getafe, que Griezmann y Dembélé estuvieron a un nivel ínfimo para lo que se espera de ellos y que Jaime Mata volvió a marcar de penalti porque venía de fallar el penalti frente al Levante en la última jornada de la liga anterior, que le costó no estar en Europa al equipo azulón. Bueno, eso sí, y otros errores, evidentemente.
De hecho, le preguntaron ayer, que dio rueda de prensa el delantero madrileño, que si tuvo algún tipo de duda a la hora de coger el balón y lanzarlo, y dijo que no. Ninguna, que los penaltis hay que lanzarlos con convencimiento, que aquella ocasión dolió, no salió, pero bueno, pues él lo hizo a las mil maravillas el otro día en la victoria ante el Barça.
Ahora sí, vamos con el Atlético. Bueno, hemos puesto hoy la música Invictus que me la ha pedido Juan Pablo Colmenarejo esta mañana, Bonilla, porque el único equipo invicto de la competición es el Atlético y es el equipo menos goleado con un solo gol en contra. Así que habrá que sacar un poquito de pecho, tampoco mucho, que luego te lo meten si fallas en el próximo partido, pero esa es la realidad. Decía el titular de la Crónica del País ayer domingo, refiriéndose al partido del Celta, pico y pala del Atlético, y eso fue. Trabajo, trabajo y trabajo de un Atlético que tuvo 15 minutos muy buenos al inicio, con un buen gol de Luis Suárez, que luego lo pasó mal en un transcurso de la primera parte y que en la segunda mitad, la verdad, estuvo francamente bien pertrechado y marcó el gol ya definitivo en el 95, gol de Yanib Carrasco. ¿Qué impresión te causó el Atlético? ¿Qué podemos esperar de cara a lo que viene? Que lo del miércoles con el Bayern, ojo, es muy duro, ¿eh?
Sí, hablabas de invicto del Atlético de Madrid. Pues mira, invicto es el Bayern. Lleva 11 partidos seguidos en Liga de Campeones. Donde no ha, vamos, que ha conseguido la victoria. El año pasado, sin ir más lejos, la competición pasada, ganó todos sus partidos de Champions y es el actual campeón. Así que, evidentemente, estamos hablando de dos equipos invictos y dos equipos muy distintos. Como tú bien has comentado, en Balaidos jugó muy buenos primeros 20 minutos. Luego, es verdad que no tuvo buen trato con el balón y el Celta poco a poco se fue aproximando al área del Atlético de Madrid, pisó muchas veces el área. Tuvo ocasiones de gol, lo que pasa es que los remates fueron fáciles para Jan Oblak, que no hizo unas grandes intervenciones, pero es verdad que estuvo atento a dos o tres disparos de
un palo de Carreira también.
Sí, sí. Hubo un par de disparos buenos del conjunto del Celta, pero que al final no subieron esos tantos al marcador para bien del Atlético de Madrid. En la segunda mitad se corrigió algo. A mí me parece que la defensa del Atlético de Madrid estuvo mucho más endeble que en partidos anteriores y que en otros partidos, y eso sí lo debe tapar bien Diego Pablo Simeone de cara al compromiso del próximo miércoles en Múnich. En la recta final del choque se marcó ese segundo gol y bien pudo haber sentenciado mucho antes en una muy buena jugada entre Diego Costa y Luis Suárez, que terminó con un balón del uruguayo fuera de la portería y con la lesión de precisamente de Diego Costa.
Y ahora comentamos, porque hay baja de momento segura la de Costa, que tiene para 3 semanas. Lucas Torreira, la verdad, a mí me gustó, teniendo en cuenta que es un futbolista que no había jugado un solo minuto, que vino en blanco. Los 15 o 20 minutos que había jugado con Uruguay, me parece que fue inteligente, jugó fácil, tocó de primera, no se complicó, se posicionó bien y acabó exhausto, por cierto.
Sí, acabó absolutamente tieso. Volvió los últimos 4 o 5 minutos de partido, yo creo que para hacer bulto en el campo, porque prácticamente no se podía ni mover el futbolista uruguayo. De hecho, por ejemplo, en el día de hoy, en la probatura que ha hecho Diego Pablo Simeone de cara al compromiso ante el Bayern de Múnich, no está en el equipo titular, es decir, que todavía le va a faltar mucho, pero es verdad que combinó bien con Koke, que ambos hicieron creo que una muy buena dupla en el centro del campo, y que hasta donde le llegaron las fuerzas, yo creo que Lucas Torreira hizo un muy buen partido.
Costa, 3 semanas, lesión muscular en un sprint, el solo, en un contragolpe en el que le entregó una pelota de gol a Suárez que la falló. Y atención, porque Jiménez y Saúl esta mañana no se han entrenado con el grupo, o sea que no pinta bien.
Sí, Diego Costa, es la 14ª lesión del jugador hispano-brasileño desde que regresara de nuevo al Atlético de Madrid. 14ª lesión, se va a perder 3 semanas, pero claro, tres semanas,
del parón,
6 partidos,
claro.
3 de Liga y 3 de Liga de Campeones. Es decir, una baja muy importante para el Atlético de Madrid, que en la mañana de hoy ha entrenado. Lodi ha vuelto a jugar y ha vuelto a ejercitarse con el resto de compañeros, pero no así Saúl y Jiménez. Se han ejercitado en el gimnasio y da la sensación que va a ser muy difícil que ambos puedan estar en Múnich para el enfrentamiento del próximo miércoles.
¿Con qué ha probado hoy el Cholo? ¿Habéis podido saberlo?
Sí, con Jan Oblak en portería, con Trippier, Savic, Felipe y Hermoso en defensa, un centro del campo para Herrera, Coque, Llorente y Carrasco, Joao Félix y Luis Suárez como hombres más adelantados en un partido que evidentemente va a ser muy difícil porque el Bayern Múnich prácticamente vive en el área rival los 90 minutos de partido.
Héctor Herrera titular, entonces me dices, ¿no?
Sí, sí, Héctor Herrera ha probado en la medular, en el centro del campo junto a Coque y Llorente. Es verdad que va a ser, yo creo que, o Llorente o Coque el que va a estar en banda derecha, y Herrera va a ser uno de los mediocentros del equipo.
Prueba de fuego, Carlos, la que tiene el Atlético en Múnich frente a este Bayern, que juega a un ritmo altísimo, ¿eh? Le ganó 1-4 a la Arminia Bielefeld, por cierto, el pasado sábado, un recién ascendido a la Bundesliga.
Pues sí, pero fíjate, yo estoy con que el Atleti
en partidos grandes va a dar la medida. Por lo que sea, siempre le cuesta a lo mejor más meterse en partidos de teoría, teóricamente, equipos y rivales más asequibles. Pero yo contra el Bayern, sinceramente, creo que va a durar una buena medida y no descarto que se traiga algo positivo de Múnich.
Estuve viendo el otro día el partido del Bayern Múnich y me sorprendió muchísimo, porque marcó 4 goles, pero podría haber hecho 10. Las intervenciones del portero de la Arminia fueron realmente increíbles. A 2 remates de Lewandowski, a otros 2 de Müller, que por cierto están muy bien, uno y otro, el polaco y el alemán, están jugando realmente bien, se entienden divinamente, y a esos dos futbolistas, sobre todo a esos dos futbolistas, el Atlético de Madrid debe parar, y de qué manera, para que no lleguen con facilidad al área.
Hace muy poquito ha fichado Marroca, el medio centro del Español, que está allá en el Bayern. Estas son declaraciones a Televisión Española hablando del Atlético de Madrid. No va a estar de titular seguramente en el partido frente al Atlético porque tiene otra gente por delante, esto dice.
Bueno, lo que tenemos claro todos es que el Atlético es un equipazo, es un equipo top. Es un equipo que tiene mucha intensidad, mucha agresividad, que va por todas y que cuando tiene el balón también juega bien. Que muchos piensan que el Atlético solo es un equipo que es agresivo, que defiende, y aparte de defender muy bien también cuando tiene el balón propone, y es muy buen equipo.
Será una dura prueba de fuego para el Atlético, pero es verdad, como dice Carlos, que el Atlético se crece en las situaciones de máximo riesgo. Y tenemos árbitro ya.
Sí, Michael Oliver, que va a dirigir el partido en Múnich. Va a ser la primera vez que dirija también a los rojiblancos en competición europea. Un Atlético de Madrid que viajará mañana por la mañana hacia Múnich, donde entrenará en la tarde del martes.
Vamos con la segunda división. Jornada sexta en segunda división, Cartagena 1, Fuenlabrada 1, gol de Franchu, Logroñés 0, Leganés 1, gol de Borja, bastón de penalti, el Alcorcón Ponferradina aplazado por 4 casos de COVID en el equipo alfarero, la plantilla pasa hoy pruebas PCR porque el miércoles vuelve la liga en la categoría de plata, y Rayo 1, Español 0, con un golazo de Isi con la zurda. Carlos Rodríguez, estuviste en Vallecas, ¿qué impresión te causó el Rayo?
Bueno, equipo muy serio, eso indiscutiblemente. Va a estar seguramente metido ahí en la pelea con los de arriba. De hecho, bueno, pues mira, en Vallecas ahora mismo se ha hecho fuerte, es un fortín. 3-3, victorias todas se cuentan esta temporada en los partidos que ha jugado el Rayo en casa. El partido, pues hombre, vistoso, lo que se dice vistoso,
no fue
muy serio. Son dos equipos, el Español el gran candidato a subir de nuevo a primera. No había encajado ni un solo gol en las primeras 5 jornadas. Fue el primero, el gol de Isi, que ha encajado Diego López esta temporada. Y ya digo, en cuanto a ocasiones y juego ofensivo, justito, bastante aburrido, bastante pesadote. Ahora, el gol de Isi, la verdad que fue un golazo. Y mereció el Rayo Vallecano la victoria, porque en la segunda parte, si algún equipo quiso ir decididamente a por el triunfo, fue el Rayo Vallecano. Lógicamente le costó, pero al final abrió la lata.
Y el gol llegó en el minuto 88, es decir, que aquello se acababa, así que fue una doble alegría para el equipo rayista. ¿Cómo estaba Iraola tras el partido?
Bueno, muy contento, muy satisfecho, porque es verdad que a lo mejor para el espectador el partido no fue vistoso, como decimos, algo aburrido, algo plomizo, pero para el técnico del Rayo Vallecano fue muy positivo, entendiendo que para ganar al Español antes, previamente hay que hacer muchas cosas bien para finalmente culminar.
Para mí, por lo menos, no ha sido aburrido. Entiendo, ¿no?, que cuando no hay goles y cuando muchas veces hay cosas que igual para el público que está viendo el partido un poco de refilón puede parecer aburrido y igual estás en lo cierto, ¿no? Pero bueno, para mí no lo ha sido y hemos tenido que hacer muchas cosas bien para poder, sobre todo, que mantener la portería cero, que ellos no llegaran. Y el gol, pues sí, es verdad que ha sido un buen gol. Ha tenido varias sí ya en la primera parte ahí al borde del área que, bueno, al final lo han bloqueado bien varias veces seguidas y luego al final pues lo ha enganchado la suya, que es un golpeo que él tiene, pues bueno, jugando un poco a pierna cambiada.
Golazo de Isi con la pierna izquierda, pase de Andrés Martín. Líderes el Español y el Sporting con 13 puntos en 6 partidos. Fuenlabrada tercero, ojo al equipo de Sandoval, con 12. El Rayo cuarto con 12. Leganés décimo con 9. Y Alcorcón décimo noveno con un partido menos por el partido suspendido por 4 casos de COVID frente a la Ponferradina, que tenía que disputarse ayer domingo a las 12 en punto. Hay jornada miércoles y jueves. Miércoles 9:30, Fuenlabrada Logroñés y Sabadell Alcorcón. Jueves 4:30, Leganés Zaragoza. Jueves 7 de la tarde, Oviedo Rayo. ¿Qué ha pasado con esas pruebas PCR, Carlos?
Vamos a ver, en las que se le realizan ayer a toda la plantilla de la agrupación deportiva Alcorcón para ver si hay más casos, esos definitivamente acabamos de conocer los resultados. De los 4 positivos, en principio, que aparecían, 2 han sido falsos, es decir, 2 han dado negativo en el test serológico y, por tanto, pueden volver. De hecho, han vuelto ya a los entrenamientos y hay que esperar a los PCR que hoy realiza la Liga previa a la jornada intersemanal. Si evidentemente en esos test de la Liga no hay nuevos casos de positivo, podrán jugar entre semana, pero como decimos, de esos 4 positivos se queda la cosa de momento solo en 2.
Bueno, pues va mejorando las cosas y parece que se podrá disputar, por tanto, el partido frente al Sabadell si no hay noticias negativas de última hora. ¡Seguimos! Volvió la segunda división B, volvió la tercera división y volvió, por supuesto, como no, Madrid al tanto, el programa legendario de esta emisora pública. En el grupo 5-1, porque esto, como dice Rodrigo, parece un bloque de apartamentos.
El quinto A.
Las Rozas 1, Castilla 2, Getafe 1, Rayo Majadahonda 2, Atlético de Madrid B 1, Poblense 0, Sanse 0, Navalcarnero 1, Atlético Baleares 4, Tux Internacional de Madrid 0. ¿Con qué te queda, Rodrigo, de lo que viviste ayer?
Pues tú mismo lo acabas de decir, había 3 derbis y todos se saldaron con triunfos visitantes. En el partido más al tanto, esa victoria del Castilla frente a Las Rozas, también la victoria del Majadahonda frente al Getafe B y el Navalcarnero, que volvió por la puerta grande a la categoría a costa del San Sebastián de los Reyes. Triunfo también del filial del Atlético de Madrid y, lo peor, la goleada del Internacional de Madrid, que queda cerrando la clasificación después de esta primera jornada de Liga. En el grupo 7º de tercera, 7A y 7B, aquí también
sí,
hay dos
apartamentos
puertas.
También. Por cierto, destacar en segunda B el partidazo de Hugo Duro con el Castilla.
Sí.
Y el gol de Sergio Camello con el Atlético, que sabes que venía del banquillo del partido de Vigo.
Sí, sí, no fue el único que venía de Vigo, había 2 compañeros más, pero sí. Él sí tuvo un papel preponderante en el partido con ese gol que le sitúa pues como uno de los jugadores más apetecibles en ese grupo de la segunda división B. Y luego en la tercera división, pues en el 7A, San Fernando Pozuelo, Rayo B y Flat Earth son los primeros líderes, aunque no deja de ser anecdótico. Mora del Moratalaz marcó el primer gol de la temporada en el partido que disputó su equipo frente al Rayo B. Y en el grupo B, Alcorcón B, Carabanchel y Leganés B lideran la tabla clasificatoria. Y en la mina, en Carabanchel, vimos la imagen de la jornada, que fue la de Javi del Val, jugador del Villaverde San Andrés, que fue el único de los 400 jugadores aproximadamente que pasaron por Madrid al tanto en jugar con mascarilla.
Y que ya nos escucha esta tarde, 1:37. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué jugar con mascarilla? ¿Por qué? ¿Por alguna decisión personal? ¿Por qué exactamente?
Sí, bueno, estando en plena pandemia y sin habernos hecho test los jugadores, está claro que había un riesgo de contagio, por lo que, como era opcional el jugar con o sin mascarilla, decidí jugar con ella.
Lo que pasa es que llevabas una quirúrgica, ¿no?
Sí, sé que no se reduce al 100% la probabilidad de contagio, pero sí que se minimiza, por lo que, bueno, decidí jugar con ella.
Aparte que hay unas mascarillas, creo que para uso deportivo, que son bastante más cómodas, porque la verdad, yo soy incapaz de hacer este programa con mascarilla porque me asfixio. No sé cómo jugaste tú al fútbol ayer con ella.
Sí, es verdad, he usado otro tipo de mascarillas en entrenamientos, pero al final me he adaptado a llevar la quirúrgica y, si bien es cierto que te dificulta un poco la ventilación y, bueno, pues el esfuerzo parece mayor de lo que es, bueno, pues quise jugar con ella y, bueno, al final, pues con cierto éxito desde el punto de vista físico, a pesar de que no pudiéramos conseguir un buen resultado.
Tus compañeros, incluso los rivales, ¿qué te decían sobre el terreno de juego? Pero, macho, ¿tú puedes o quítatela o tienes otra para
bueno,
mí o qué?
En el calentamiento mis compañeros me decían que si me la iba a quitar ya, y luego se enteraron de que iba a jugar con mascarilla todo el partido. Los rivales, la verdad es que no me dijeron nada. No sé si les pareció extraño o no, pero no me dijeron nada.
¿Te gustaría que cundiera el ejemplo? ¿Tú te encontrarías más cómodo sobre un campo de fútbol si los 22 llevaran la mascarilla puesta?
Bueno, yo creo que lo que debería hacer es que nos hicieran ya los test, porque sé que han hecho un esfuerzo grande las diferentes instituciones, tanto AFE como la Federación Española de Fútbol y el CSD, para dotar de test a los clubes de tercera división y segunda B, y creo y espero que esta semana podamos jugar sin mascarilla, yo juegue sin mascarilla, pero habiéndonos hecho previamente un test.
¿Qué se cuece en un vestuario como el tuyo de tercera división en torno a la posibilidad de que la competición en algún momento se vea adulterada o condicionada, marcada o incluso cancelada o aplazada por esta circunstancia? ¿Tenéis miedo a que eso pueda suceder en cualquier semana, que lleguéis a noviembre y que a lo mejor todo cambie o que a lo mejor dejéis de jugar?
Claro, por eso mismo yo creo que es de vital importancia el que empiecen ya a realizarnos test a los jugadores antes de los partidos de competición, para que no se produzcan contagios y haya que hacer un parón como el que sucedió la temporada pasada.
Pues es Javier del Val, futbolista del Carabanchel, perdón, del Villaverde San Andrés, que ayer perdió contra el Carabanchel, pero nada tuvo que ver la mascarilla, ¿eh? Esa es otra historia
no, desde luego.
Diferente. Javier, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
¿Algo más, Rodrigo?
La próxima jornada. Va a haber mucho derbi en todas las jornadas de Segunda División B. También tendremos nuestra ración el próximo domingo. Real Madrid-Castilla-Getafe B, Internacional de Madrid-Atlético de Madrid B y Navalcarnero-Las Rozas, aunque este partido se disputará por la tarde. El Sanse tendrá que ser el equipo que se desplace a Mallorca para enfrentarse al Poblense.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
En fútbol femenino, tercera jornada, por cierto. Eibar 0, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Santa Teresa 0, Atlético de Madrid 2 y Real Madrid 3, Rayo 1. El Barça es líder con 9 puntos. Atlético de Madrid y Atlético tienen 7, ocupando la segunda plaza. Quinto el Madrid Club de Fútbol Femenino con 6. Undécimo el Real Madrid con 4. Décimo sexto el Rayo con 0, pero con un solo partido jugado. Vamos con ciclismo.
Cuando yo apenas me levanto, mi meta comienza. Mis ojos que cantan, mi garganta danza. Estos meses fueron sin tiempo y eternos. La vida a veces como un atleta.
Este es Carlos Baute y la canción Como un atleta, que es la que es la seña de identidad este año de la Vuelta Ciclista a España, que comienza mañana en Irún. Crucemos los dedos, Bonilla.
Sí, una vuelta típica por las fechas del 20 de octubre al 8 de noviembre, por la pandemia y lo que ello significa, sin público en salidas y llegadas ni en puertos de montaña. Una vuelta de 18 etapas que, como bien has comentado, comienza en Irún. Hace 59 años que la vuelta no tiene inicio en el País Vasco. En definitiva, 4 etapas llanas, 8 etapas de media montaña, 5 llegadas en alto, Turmalet, Alto de Moncalvillo, Alto de la Farrapona, Angliru y el Alto de la Covatilla, una contrarreloj individual y 2 días de descanso. Llegará a Madrid, eso esperamos y deseamos, el próximo 8 de noviembre.
Y un director general que ya nos escuche, que supongo que también estará cruzando los dedos, Javier Guillén, que está en Irún, donde comienza mañana la vuelta. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuántas vueltas como director?
Pues, aunque no llevo mucho la cuenta, yo creo que esta es la 12.
La número 12.
Número 12, sí. Yo hice mi primera vuelta en el 2009 como director.
Y la más difícil de organizar y de gestionar, porque ha sido un dolor de cabeza permanente todo esto, claro.
La que menos me hubiera gustado organizar, pero la verdad es que también con unas tremendas ganas de organizarlo. Yo sé que es una contradicción, pero lo que quiero decir es que no, nunca jamás nos hubiera gustado estar en esta situación, ni como vuelta ni como sociedad. Pero bueno, una vez que tenemos esta circunstancia, pues hay que tratar con ella. La verdad es que todo es muy difícil. Nosotros no somos distintos a las dificultades de los demás, pero sí que es verdad que con el ajuste del calendario pues hemos sido capaces de llegar aquí a Irún y bueno, pues mañana daremos la salida a la Vuelta 2020, que desde luego el llegar ha sido muy difícil y supongo que el continuar no será fácil, pero desde luego nuestra intención es hacerlo absolutamente posible.
Solo el hecho de que comience ya es un éxito. La Vuelta comparte empresa organizadora con el Tour y allí todo salió bien, sin sobresaltos. Así que ese es el espejo en que mirarse perfeccionándolo, si es posible, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que cuando algo funciona, pues no tienes más que seguir esa rueda cuando tienes que hacer lo mismo. Y nosotros tenemos toda la experiencia del Tour de Francia. Ellos se hicieron un protocolo muy estricto, que lo hicimos conjuntamente al ser la misma empresa, pero desde luego ellos fueron los que tomaron la iniciativa y sobre todo los que lo pusieron primeramente en práctica. Nosotros lo hemos reforzado eliminando acciones promocionales, que eso nos quita gente y también evita convocar público en la carretera. Lo hemos reforzado con una campaña de comunicación pidiéndole a la gente que este año, pues con toda humildad, pero también con toda necesidad y pidiendo sobre todo disculpas, pues que se queden en casa. Hacemos una política muy intensiva de PCR, sobre todo a la gente que tiene que venir aquí ahora a la salida, luego haremos PCRs in situ también, como ya estamos haciendo con los equipos, los dos días de descanso. Y bueno, pues siempre tratando de garantizar la carrera desde el punto de vista sanitario al máximo nivel.
Viajan además con un laboratorio móvil COVID-19, con medios técnicos, con personal cualificado, algo así como un hospital andante, ¿no?, para evitar contratiempos.
Sí, la verdad es que eso lo que nos permite sobre todo es tener capacidad de respuesta. Tenemos capacidad de respuesta en cuanto a hacer el análisis o la toma, y luego tenemos capacidad de respuesta en cuanto a la rapidez del resultado. Ayer ya se hicieron muchos test, parte de, bueno, muchos corredores, quedan unos pocos que vendrán hoy de Flandes, y muchos también de miembros de los equipos. Supongo que a lo largo del día hoy sabremos los resultados, pero esa capacidad de respuesta para nosotros es muy importante, porque si hay un positivo, pues se puede aislar. Y luego también, de cara a la movilidad y la vuelta, pues el hecho de que la gente no tenga que ir a un laboratorio fijo concreto en una ciudad determinada, sino que está en la propia vuelta, pues eso también logísticamente nos facilita mucho las operaciones de test.
Se han retirado dos equipos al completo en el Giro. Quería que nos contara en qué supuesto un equipo tiene que dejar la carrera. ¿Cuántos positivos se permiten, bien entre los corredores, bien entre el staff que les acompaña?
Nosotros lo centramos todo en los corredores. Y la norma es que en un periodo inferior a 7 días... dos positivos de corredores de un mismo equipo determinaría la retirada del equipo de carrera. Esta es una norma que la seguimos a raíz de las recomendaciones de la Unión Ciclista Internacional, que es la que publicó el criterio, y es sencillo. En un periodo inferior a 7 días, dos corredores de equipo positivos por COVID-19 determinan la retirada del equipo.
¿El director de la Vuelta llegó a temer que esta Vuelta no se celebrase?
Bueno, yo he estado tan volcado en que esta Vuelta saliese que yo nunca he tenido eso en mi pensamiento, y de hecho nuestro recorrido hasta llegar aquí ha sido intensísimo, y bueno, pues ahí se puede ver todo lo que hemos hecho. Pero es una cuestión lícita, me refiero que se han suspendido muchos eventos, vemos que cada día pasa algo, el COVID pues afecta en todas las actividades, tanto sociales como empresariales, humanas, y a mí me parece lícito pensarlo, pero a mí cuando me preguntan en la sensación personal, yo digo que no, que nunca la he tenido, pero si cualquiera hubiera estado otro en mi posición y la hubiera tenido, es perfectamente comprensible.
Para esta Vuelta tan atípica, ¿la participación es mejor de lo esperado?
Sí, yo creo que la participación es extraordinaria. Y yo ya firmaba esta participación en una Vuelta normal. Tenemos a 3 equipos, yo diría que 4, con unos grandes corredores. El Ineos, que viene con Chris Froome, con Carapaz y con Sosa. Tenemos al Jumbo-Visma, con el actual campeón de la Vuelta y segundo en el Tour de Francia este año, que es Primo Rogli, y Tom Dumoulin, ganador del Giro de Italia. Tenemos una gran escuadra con Movistar, con Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler, y también tenemos un equipo como el Astana, que viene muy reforzado con corredores españoles. Y bueno, yo creo que la verdad, a nivel de participación, tengo que decir que más no podemos pedir.
Hay 2 etapas que nos vienen a todos a la memoria: la 6ª, que acaba en el Tourmalet, la 12ª en el Angliru. ¿Se tiene plan alternativo por si estas etapas tienen que modificar su recorrido o incluso no pueden llegar a esos puertos?
Nosotros tenemos cosas, no le voy a engañar, que los ejercicios están hechos. Lo que pasa que aquí hay 2 formas de afrontar el problema. Que tuviéramos que variar la etapa con una antelación de días, en cuyo caso hay un cambio total de etapa y se produce un cambio de localizaciones. Algo tenemos pensado, pero tampoco queremos salir a la palestra con ello, porque no queremos alentar, esperanzas ni desesperanzas en otros territorios. No nos parecería lícito, y luego también que empezara la etapa y hubiera que hacer algún cambio durante la propia etapa, que eso obviamente pues sería cuestión de desviarla por algún territorio o acortar la etapa, como por ejemplo vieron ustedes el año pasado en el Tour de Francia, cuando hubo que suspender la etapa por las riadas que se sufrieron en los Alpes. Hoy la etapa del Tourmalet, que es la que más temprano vamos a afrontar, la meteorología, que los modelos meteorológicos nos dicen que se va a poder hacer, y por eso en este momento no estamos con ninguna clave de alternativas. Y la etapa del Angliru pues queda lo suficiente como para saber qué podemos esperar.
Claro, todo esto viene por el cambio de fechas, porque es mucho más tarde, estamos en octubre y no en las tradicionales fechas de agosto, ¿no? Con un tiempo mucho más amable. Por cierto, Valverde, con 40 años, corre su 14ª vuelta y puede ser la última. ¿Tiene algo preparado la organización?
Bueno, primero necesitaríamos saber si es la última.
Si se va a retirar o no, pero...
Claro, no, nosotros no le vamos a despedir antes de tiempo, porque además no tenemos ninguna gana de que se despida. A partir de ahí, si él anunciara algo en ese sentido, pues siempre habrá que hacer algún guiño, algún detalle, pero yo desde luego no le voy a pedir que se retire. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es no pensar en su retirada y no preparar nada.
A poco más de 24 horas para que comience la vuelta, Javier Guillén está preocupado, está nervioso. ¿Cómo está?
Preocupado, sí, es una sensación que yo creo que no se nos va a quitar en toda la vuelta. Estamos preocupados, primero, porque los arranques siempre son difíciles, y más en este año, en esta situación. Nervioso, pues, a ver, es normal estarlo, me refiero que... Pero yo creo que son más nervios del estreno que nervios de que nos tengan atenazados. Tenemos mucha experiencia y, desde luego, pues este año todo lo estamos viendo con una sensación diferente, pero, como ya digo, con muchísimas ganas de empezar, de que llegue ya mañana. Y, bueno, me imagino que ni la preocupación ni los nervios se nos quitarán hasta llegar a Madrid.
Están en Irún hoy, de momento el tiempo es bueno, ¿no?
El tiempo es bueno, la verdad es que ayer fue muy muy bueno, hoy todo apunta que también, ojalá que mañana pues por lo menos no tengamos agua. La meteorología nos dice que tenemos vientos del sur, que siempre son vientos más agradables y que hacen que las temperaturas suban, y yo creo que es importante empezar con un buen clima, ¿no? Porque luego es al final las primeras sensaciones pues hacen que luego cojas una mejor inercia para el resto de la carrera.
Pues es Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista a España, aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Javier, toda la suerte del mundo, ojalá que todo vaya estupendamente bien y que acabe la vuelta sin sobresaltos, ¿eh?
Muchísimas gracias, y el 8 de noviembre, dado que estamos en Onda Madrid, pues nos vemos en Madrid. Muchísimas gracias.
Juega este bloqueo, corte como Pedro por su casa. Y aquí está este totalmente inside free. Every time inside free. When the ball go to the corner, run. But defense inside, guys. Después, no puede ser que el primero ya me lo coma, joder. Estás aquí y te juega el bloqueo y te la tira. Primero, si te la comes, cómetela de verdad. Pasa el bloqueo con él. Permites que te juegue el bloqueo y vas por detrás para que nos tire el triple. Hostias, tío.
Así de desesperado estaba Paco García, el entrenador del Fuenlabrada de baloncesto, después de, o en él durante el partido frente a Manresa, que perdió 100-102, quinta derrota consecutiva del equipo fuenlabreño. Paco García destituido. Laura, ya no es el entrenador del equipo de Fuenlabrada.
Sí, se ha hecho oficial hace tan solo media hora, lo ha hecho el Urbas Fuenlabrada. Paco García deja de ser entrenador después de 5 derrotas consecutivas, como decías, esta última ante el Manresa, que ha dolido bastante. 100-102, se la jugaron en el último instante y al final pues una nueva derrota que, bueno, pues ha dejado marcado al entrenador vallisoletano, que, como decimos, deja de ser entrenador, y eso a pesar de que Mar García se salió con 33 puntos. Pero lo cierto es que había un ambiente bastante enrarecido. Por ejemplo, Tomás Bellas, uno de los indiscutibles el año pasado, está apartado del equipo desde hace un par de partidos, después de la derrota contra Estudiantes, que también dolió bastante. Bellas dijo algo así como que la derrota había sido dura y que ciertos jugadores importantes deberían haber jugado más ese encuentro. También pues el caso del pívot ucraniano Bobrov, que tampoco cuentan demasiado con él. Y bueno, pues al final
le están buscando
un
salida.
Ambiente extraño, le están buscando salida así al ucraniano.
¿Y quién viene? Que eso es lo que la gente quiere saber ahora.
Y bueno, pues están pensando ya en su sustituto, y el que más suena ahora mismo es Javi Juárez, un entrenador que estuvo formado en las categorías inferiores del Real Madrid. Su última experiencia fue como entrenador del UCAM Murcia, donde lo hizo fantásticamente bien en la competición europea con el UCAM, pero claro, eso le pasó factura en la Liga ACB, con solo 5 victorias y 13 derrotas, lo que provocó su destitución. Estamos hablando de enero del 2019, hace un año y medio que Javi Juárez no entrena a ningún equipo, pero ahora mismo es el mejor situado para hacerse con las riendas de este Urbas Fuenlabrada.
Y con rapidez que el tiempo apremia, Bilbao Real Madrid aplazado por el positivo de Coser. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, pues pasa que mañana hay otro partido y esperemos que todos los PCR den negativos. Estamos esperando dando esa noticia para que se pueda jugar el partido ante Obradoiro, un partido que quedó aplazado en la quinta jornada de la Liga ACB. De momento, Coser sería baja para ese partido, Abalde también con un golpe, y Lasso podría recuperar a Anthony Randolph y al capitán Reyes. En una semana grande para el Madrid, porque el viernes llega el Barça en el Palau en la Euroliga, y el domingo en la ACB el derbi frente a Estudiantes.
Esperemos que den negativo en esos PCR, y Estudiantes ganó 80-81 en la pista del Betis.
Agónica victoria, sí, del Estudiantes en Sevilla. Los de Javi Zamora vencieron por 1 en la cancha del Betis, 80-81, y suman su tercera victoria seguida. El Betis dispuso del último balón para ganar el partido, pero no pudo ser, cosechó una nueva derrota, y por contra el Estudiantes, que estuvo a punto de dinamitar una ventaja de 13 puntos, consiguió esa victoria importante. Los mejores, Abramovich con 16 puntos y Robertson con 20.
Gran Premio de Aragón de motociclismo en Moto2. Jorge Martín fue tercero, así estaba el madrileño.
Aún así, contento, ¿no? Este podium sabe victoria, porque ha sido muy complicado llegar a este punto. El equipo ha hecho un trabajo increíble. Si hubiese tenido esta moto el viernes, pues seguramente podría haber mejorado mucho. Pero no estábamos muy lejos de Lowe's.
Y en Moto3, otro madrileño, Raúl Fernández, primer podium de su carrera.
He llegado al parque cerrado llorando porque, bueno, es algo que desde pequeño sueñas con ello, sueñas estar aquí en el Mundial, cuando estás siempre quieres más. Sinceramente, bueno, estoy muy contento de terminar en el podium. Si me lo dicen hace un fin de semana en el Gran Premio de Le Mans, lo hubiera firmado, pero después de la carrera que he hecho me he sabido a poco.
Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Estaban contentos los dos por cómo, uno porque es su primer podio, en el otro porque ni siquiera lo esperaba prácticamente, en el caso de Martín, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y hay que decir que la cantera madrileña está en su mejor momento y lo estamos viendo ya con los resultados, ¿no? Un Raúl Fernández que, hay que recordar, es el piloto más rápido de la categoría de Moto3. Firmó una nueva pole el sábado y ha vuelto a demostrar que en el momento que lleve sobre todo mejor el manejarse en grupo, pues va a estar ahí, ¿no? El podio es el primero, pero la victoria yo creo que está al caer. Y luego un Jorge Martín, que indudablemente la categoría de Moto2, qué complicada es esta categoría, qué difícil además en una pista, que ya hemos visto tantas caídas en este fin de semana, y Jorge aguantó, incluso luchó con Bastianini, que ahora es líder, todos nos hemos acordado. Qué pena esas dos semanas que no pudo correr por el maldito COVID, porque estaría ahora luchando por el campeonato.
Es que están 60 puntos de líder por esa circunstancia, claro.
Una auténtica pena, si no estaría ahí, no tengamos ninguna duda.
Bueno, y en MotoGP, triplete español nada menos, Rins, Márquez, Mir, y Mir es el líder del Mundial.
Así es, póker, ¿eh? Esto se ha ocurrido solo tres veces en la historia, cuatro pilotos nacionales en las primeras posiciones, mucho mérito a la victoria de Alex Rins y de Alex Márquez, recordemos, adelantaron a 9 pilotos para llegar hasta ahí, para luchar por la carrera ellos dos, y luego tercero Joan Mir, como bien decías, es líder ahora del campeonato, 6 puntos de ventaja. Esto está muy igualado y llegamos a un nuevo capítulo el próximo fin de semana, mismo escenario en Aragón. Protagonista fue el frío el pasado fin de semana y veremos qué sucede también con los horarios. Todavía no están confirmados.
121 puntos Mir, 115 Quartararo, 109 Viñales, 106 Dovizioso. Está apretadísimo el Mundial de MotoGP. Juanma, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Fuerte abrazo para todos.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con David Junquera esta noche dentro del Enfoque. En Madrid al tanto, José Luis Poblador os contará la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto de la tarde. Gracias a todos por la atención. Mucho cuidado ahí fuera. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.